Derivas, episodio 27.
Derivas
por el arte contemporáneo.
Extranjeros en todas partes. Este es el título de la 60 edición de la Bienal de Arte de Venecia, la cita más importante de las artes visuales que abre puertas el 20 de abril y podrá visitarse hasta el 24 de noviembre. El comisario de esta edición de aniversario es el brasileño Adriano Pedrosa, el primero desde América Latina. En la presentación de la Bienal, Pedrosa explicó que el origen del título proviene de una serie de obras realizadas por el colectivo Clairefontaine, nacido en París y con sede en Palermo desde el 2004. Una serie de esculturas en neón y muchos colores que escriben en distintas lenguas extranjeros en todas partes. Frase que a su vez fue tomada del nombre de un colectivo de Turín que a principios de los 2000 combatió el racismo y la xenofobia en toda Italia. Actualmente hay 53 idiomas en la serie de esculturas de Clairefontaine, incluidas lenguas indígenas extintas. La instalación completa se podrá ver en la Bienal de este año, en el espacio de los icónicos astilleros del Arsenal, una de las dos sedes principales de la Bienal, porque la otra es Giardini. Participantes divididos en los núcleos de contemporáneo e histórico. El núcleo contemporáneo está basado en la etimología de extranjero, en sus distintos idiomas mediterráneos. Extranjero entendido como la otredad, lo raro, y en cierta forma también como algo familiar. El origen de lo queer fue eso mismo, extranjero, extraño, raro, y esto sirve como eje para toda esta parte de la Bienal. El artista marginal, outsider, autodidacta, pero también se trabaja sobre el arte indígena, sobre lo primigenio, las tradiciones y sobre el origen de todo, en ocasiones también estos conceptos maltratados desde el mercado del arte. El núcleo contemporáneo contará con una sección especial en la Corderí dedicada al archivo de la desobediencia, un proyecto de Marco Scottini que desde el 2005 desarrolla un archivo de vídeo centrado en las relaciones entre las prácticas artísticas y el activismo sociopolítico. La Bienal de este año contará con un denominado núcleo histórico que reunirá obras, artistas y colectivos de toda América Latina, Asia, África y el mundo árabe, porque el hemisferio sur y la cultura, más allá del eurocentrismo dominante, importa. Así, en el pabellón central están previstas 3 salas para desarrollar estas temáticas, con los nombres, con los títulos de retratos, abstracciones y la diáspora artística italiana del siglo XX. Bienale ha querido apostar y visibilizar el trabajo de un buen número de artistas que nunca antes habían expuesto en la misma. Además, performance en la inauguración y clausura del evento, 2 proyectos especiales que son la polveriera austríaca con Neda Guidi y la presentación de la artista con origen brasileño Beatriz Milases en un proyecto coproducido por el Museo Victorian Albert de Londres. Las propuestas de los 4 jóvenes artistas premiados esta edición, que son Agnes Question Mark, Joyce Yuma, Sandra Poulson y Nasira Karimi. Los Leones de Oro concedidos a las trayectorias artísticas de Ana María Maiolino y Neil Yalter. Y a todo esto se le suma el programa educativo, las actividades paralelas en toda la ciudad y, por supuesto, la participación de los tradicionales pabellones nacionales con 90 países. Por primera vez contarán con pabellón propio países como Nicaragua, Panamá y Senegal. El reconocido pabellón español en Giardini será la propuesta Pinacoteca Migrante de la artista peruana con base en Madrid, Sandra Gamarra. hablar y mucho sobre arte contemporáneo, ferias, museos, artistas y exposiciones, contamos hoy con una invitada maravilla, que es Tania Pardo, historiadora del arte, directora del Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Felicidades, además, por este nuevo cargo, Tania.
Muchas gracias, Natalia.
Antes había sido subdirectora del mismo. Tengo que decir que había hecho una escaleta del programa todavía antes de enterarme de la noticia y la he cambiado muy a favor. Y antes habías trabajado aquí en la Casa Encendida y en el MUSAC de León. Ha colaborado escribiendo sobre arte contemporáneo en distintas publicaciones y medios como El País o el ABC y también ejercido como profesora en la Universidad Carlos III y en la Complutense. Y ha sido asesora, muchas cosas, Tania, de Artes Plásticas para la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid. Así que bienvenida a Derivas, Tania. Un placer tenerte en la radio de La Casa Encendida.
Muchas gracias, Natalia. Qué bonita tu presentación, que es muy larga. Eso significa que tengo muchos años, en realidad.
Eso significa que has hecho muchas cosas y muy bien, Tania.
Bueno, muy bien lo dices tú. Habré hecho algunas bien y otras menos bien.
Bueno, de todo se aprende, como dicen nuestras madres. Este podcast lo grabamos a tan solo unos días de empezar la Feria Arco aquí en Madrid, que celebra su 43 edición con el tema del Mar Caribe como proyecto central, una línea de investigación esta de los mares y océanos que creo que ya empezó en la pasada edición, creo recordar. Y bueno, tú que has colaborado también en la feria y desde el museo albergáis la colección de Arco, ¿qué nos puedes contar sobre la organización de un evento de estas características, todo lo que implica para el sector del arte contemporáneo y como directora ahora del museo K2M, qué te exige también y qué intensidades manejas estos días de feria?
Bueno, yo creo que Arco además es uno de los eventos más importantes, digo así, evento, ¿no? Surge en el año 82 y se convierte en el escenario por el que ocurren...
Porque es un evento cultural pero también social en Madrid.
Totalmente, yo creo que es un punto de encuentro y además es muy interesante no solamente ya por las temáticas, ¿no? Que además los ejes temáticos son muy interesantes, es una cosa que yo creo que empieza en el año 2020, empiezan haciendo como la temática dedicada a Félix González Torres y luego Más que Países, ¿no? Que era el previo. No podemos olvidar que es como la apuesta de largo del arte contemporáneo en nuestro país desde el 82 ahora, que se ha ido especializando cada vez más y es una oportunidad también, punto de encuentro internacional, ¿no? Una apuesta de largo. En el caso del Museo K2M, bueno, tenemos mucho que ver con Arco porque albergamos su colección junto a la de la Comunidad de Madrid desde el año 2014. Es una colección que la de Arco se lleva haciendo desde el año 87, pero desde el 2014 la albergamos en los almacenes del museo. Antes estaba en el CEGAC.
Vale, 10 años ya en Móstoles entonces.
Y trabajamos con ella, son casi alrededor de 400 piezas. La del K2M son alrededor de 3.000 y trabajamos como si fuera un único cuerpo. O sea, custodiamos, la prestamos, la estudiamos junto con la comunidad. Y luego tiene mucho que ver porque participamos también en el jurado de compra de lo que va a pasar a ser parte de la colección, ¿no? Desde el K2M. O sea, yo este año designo con otra persona que es Claudia Segura, que formamos parte de ese comité que veremos que es interesante comprar o adquirir para la colección.
Todos los años se compra obra
Exacto.
nueva en la feria.
Todos los años compramos obra nueva. También la Comunidad de Madrid da un premio, que es Premio Arco Comunidad de Madrid, y también pasa a formar parte de la colección. O sea, las colecciones en realidad son el eje y un poco podríamos decir como la energía que sostiene un propio museo, ¿no? Es como patrimonio y va creciendo cada año. Es una representación de un presente también temporal.
Porque vosotras habéis sido siempre museo, pero es verdad que para los medios o para el público en general era Centro de Arte 2 de Mayo y ahora es Museo Centro de Arte 2 de Mayo. Siempre lo fue, pero ahora es como que es más visible ese nombre de museo,
esto...
así en letras mayúsculas, de oro.
Esto fue porque en el camino se pierde, ¿no? la designación de museo. sería muy raro decir MK2M, ¿no? Como que quedaba, hasta que hacemos una exposición conjunta y muy grande, Manuel Segade y yo, con el resto del equipo del museo, que se llamó Dialecto K2M. Y ahí reivindicamos otra vez la vuelta a esa palabra que es museo. Los museos en realidad son aquellas instituciones, tanto públicas o privadas, que tienen colección, frente a los centros de arte que normalmente no tienen. Y la conjunción de los dos, de las dos terminologías, ¿no? Un centro de arte es algo que trabaja con una atemporalidad, más dinámica quizás, más energética,
vivo, ¿no?
Más viva. Y el museo es una cosa como... ¡pum! Entonces, estas dos juntas es maravilloso. Es también lo que ocurría con el Museo Reina Sofía, que antes era Centro de Arte Museo Reina Sofía, ¿no?
Es verdad. Ahora museo. Todas. ¿Y qué significa también para ti estos días? Hay un poco de, no de cotilleo y de gossip, pero hablábamos de que es un evento social, es un 24 hours party people, Arco, para ti realmente es cansado participar de una feria, de un evento de estas características o no tanto.
Bueno, para mí no tanto. Supongo que es muy cansado porque hay una parte, es verdad, social, ¿no? Te encuentras con muchos amigos, amigas, colegas de otros museos, de otros países, pero también me parece que es una fuente de aprendizaje. A mí me sirve muchísimo ir a Arco y vivir un poco también los eventos paralelos, ¿no? Que ocurren alrededor de la feria. Nosotros tenemos el mítico desayuno, que es el día 8 de marzo. Este día coincide con el Día Internacional de las Mujeres. Y yo creo que es importantísimo porque también es una puerta de visibilidad a personas que a lo mejor, si no es por Arco, no vienen durante el resto del año. Y es una oportunidad también para los artistas, ¿no? No significa que si no estés en Arco no sea una oportunidad para nada, ¿no?
No
existes, no. Tiene que ver con el mercado, pero es muy interesante también, incluso la coreografía social que hay alrededor de Arco. Yo lo vivo con mucha intensidad y con mucha alegría y me gusta y me parece que es un espacio importante.
Sobre la edición de este año, haciendo un recorrido por las galerías, por los programas específicos de comisariado, como este de La Orilla, La Marea, La Corriente, Un Caribe Oceánico, que proponen Carla Acevedo y Sara Herman, ¿qué te llama a priori también de la atención o qué busca y encuentra una especialista como tú en Arco? Esto más que, no se lo pregunto tanto a la Tania Pardo, directora del Museo K2M, sino a la Tania Pardo con formación como historiadora del arte y bueno, como público potencial también de un evento de estas características.
Pues la verdad que tengo muchas ganas. Porque...
No como compradora de
sí,
la colección,
no.
Sino como voy con mis niños a Arco y a ver qué nos encontramos por aquí, qué quiero ver.
Bueno, yo creo que tengo mucho interés, la verdad. Sobre todo tengo mucho interés en Latinoamérica. Creo que es un lugar en el que, y un continente que tenemos que mirar mucho más de lo que se ha mirado. Creo que, por ejemplo, las formaciones de historia del arte y sobre todo curatoriales, ¿no? La práctica curatorial. Hemos mirado muchísimo a países anglosajones. Hay una historia canónica, heteropatriarcal, que ha mirado muchísimo a Occidente, ¿no? A Europa más bien. Y nos queda todavía mucho por descubrir. Tenemos mucho más que ver con Latinoamérica probablemente que a lo mejor con escenas como Helsinki, desde luego.
Total.
Y luego el Caribe, me apetece mucho descubrirlo porque yo creo que hay muchas cosas también que tienen que ver con conceptos como el turismo, ¿no? Ese mar, esa imagen mitificada, que no es, bueno, pues que habrá lugares que por supuestísimo no son así. Entonces tengo muchas ganas de pensamientos críticos sobre esto. Y sí, me apetece mucho.
Sí, a mí también. A ver qué nos traen del Caribe. Hace poquitos días que habéis inaugurado en Móstoles nueva temporada expositiva con las propuestas de Asunción Molinos y Teresa Solar, la de Teresa Pájaro, Sueño de Máquina. De esta además eres cocomisaria, así que bueno, te voy a pedir que nos hables un poco más extensamente sobre ella y el trabajo junto a tu compañera comisaria Claudia Segura y por supuesto también preguntarte cómo ha sido ese acompañamiento y todo el trabajo, todo el proceso con la artista, con Tere Solar estos últimos meses para presentar esa espectacular exposición que animamos a todas nuestras oyentes a visitar si aún no lo han hecho ya.
Pues Teresa Solar, yo creo que es una de las artistas, escultoras, bueno, más rotundas, yo creo, de la escena, ¿no? Aparte es alguien bastante joven, tiene 35 años Y la verdad que el trabajo con Tere se remonta a hace muchos años. Nosotras nos conocimos hace 12 años, va a ser, y hicimos una primera aproximación juntas porque, bueno, tuve la oportunidad, gracias a una invitación que me hace en aquel momento el director del K2M, Ferran Barenblit, a hacer una exposición que se llamó Sin heroísmos, por favor. Entonces, esta exposición yo la llamé como una tri individual. Eran tres exposiciones juntas. Era Iván Argote, Sara Ramo y Teresa Solar. En aquel momento una jovencísima Teresa.
Súper joven. No tenía la proyección internacional tampoco que cuenta ahora, claro.
No, no la tenía, pero sí tenía una ambición y unas ideas, ¿no?, a la hora de enfrentarse al arte muy sólidas. Me llamó poderosamente la atención la primera vez que visité su estudio, que yo acababa casi de llegar a Madrid. Yo había estado primero viviendo casi 7 años en León y luego estuve 1 año y medio en Santander. Volví a Madrid y entonces en algunas visitas a estudios descubrí su trabajo y la descubrí a ella. Y me encantó porque, bueno, ella empieza a hablar de la morfología del habla, su madre es egipcia, y habla muchas veces de la imposibilidad de pronunciar.
Vamos a mencionar también un poco a su madre y su familia, es Teresa Solar
Abbott.
Eso es.
Entonces, claro, y esto era muy interesante porque ya si ves los primeros trabajos de Tere, que están muy relacionados con el vídeo, con el dibujo, con la fotografía, habla mucho de la tráquea, habla mucho del aire, ¿no?, cómo aspiramos, cómo hablamos, y esto va derivando a lo largo de su trayectoria. Primero experimenta con cerámica y después hizo una exposición que para mí yo creo que es la inflexión de su trabajo, que es la que presenta Cabalga, cabalga, cabalga en Matadero.
Preciosa.
Que era increíble, como una gran escenografía. Hablaba incluso, casi yo a veces le decía, parece el método paranoico crítico de Dalí, ¿no?, que un círculo lo veías en un lugar y luego había otro círculo, cosas como fragmentadas. Y esto ha derivado, yo creo, en estas esculturas gigantes, en estas dos instalaciones de esta exposición, Pájaro, sueño de máquina, que también remite un poco a ideas bretonianas, ¿no?, y surrealistas. Y ella habla un poco del orgánico, mezclado con unos acabados como muy industriales. Hay una noción o una pérdida temporal cuando estás dentro de estas instalaciones gigantes, ¿no?, una escultura así enorme. Y la verdad que ha sido un privilegio trabajar con ella. Aprendo muchísimo, es increíble.
Y a nivel espacial, hablando de salas de museo y de esculturas tan grandes, de dimensiones tan grandes como las de esta exposición de Tere, vamos a llamarla Tere porque si nos escucha es buena amiga también de muchos años. ¿Cómo lo habéis trabajado a un nivel logístico, pragmático, esta exposición? ¿Cómo habéis trasladado también las esculturas que se vieron en el espacio urbano, en la Bienal de Liverpool, al K2M mostoleño?
Bueno, yo creo que ella tiene una capacidad espacial impresionante, ¿no? Trabaja con unas escalas muy grandes y esto es muy interesante. Ella habla también de la capacidad física a la hora de trabajar las esculturas físicamente y esto tiene mucho que ver también con una práctica y hacer roller derby. Entonces también, y luego yo creo que espacialmente, bueno, lo trabajamos muchísimo. De hecho, específicamente estas esculturas de la Bienal de Liverpool, que son estos kayak huesos, parecen hechos realmente para este espacio que llamamos el atrio, sí, del K2M, ¿no? Es la primera vez que colgamos casi a 14 metros y hacemos como esta entrada medio, hemos inventado esta palabra, pero lo define muy bien y se entiende, uterínica, ¿no? Hay como un pasillo y entras como a izquierda y a derecha. También la instalación de la izquierda tiene unos detalles muy específicos, se han redondeado las paredes, entonces estás como envuelto, como si formas parte escenográficamente de la instalación, ¿no? Y bueno, ha sido también una maravilla poder hacer esta coproducción con MACBA, o sea, después la llevaremos a MACBA junto a Claudia Segura, que además trabaja en el departamento de colecciones del MACBA, donde tenían obra de Teresa, habían adquirido las piezas que estaban en la Bienal de Venecia.
¿E irán todas las piezas para Barcelona o solo una parte de ellas?
Pues los kayak no irán a Barcelona, en Barcelona haremos otra exposición. O sea, cada vez que esta muestra se presente, son como 3 capítulos. El capítulo del K2M y el del MACBA los comisariamos juntas, Claudia y yo, y el de Italia, que será en la Fundación Sandretto, en Turín, será Irene Calderoni, que trabaja allí, quien haga la exposición. Y cada exposición es distinta y vamos variando el título.
Vale, va mutando la exposición. Sí. Será según mucho los espacios y las ciudades donde se presente.
De hecho, en la de Magba, aprovecho para decir que será, o sea, habrá una parte escultórica, pero se verá por primera vez, hay una dimensión de dibujos. Tere piensa en dibujo, aunque tiene un pensamiento plastilínico, todo lo hace con plastilina, pero luego habrá una gratísima sorpresa y será la primera vez que se muestren los cuadernos. Ella trabaja siempre con los mismos cuadernos, ¿no? Tiene casi más de 14 a lo largo de los años y es donde ves realmente el pensamiento y la forma de trabajar, incluso en los idiomas, ¿no? Mezcla el inglés, el español, algunas son tituladas egipcio. Bueno, es increíble.
Tercera inauguración en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo con Ana Gallardo, una artista argentina, de origen argentino, con base ahora en México. Y bueno, está muy bien y es muy bonito ver en un museo como este exposiciones individuales de tres artistas mujeres tan diferentes entre ellas, porque sigue sin ser tristemente habitual también, Tania, que ocupemos los museos con tres grandes exposiciones individuales a día de hoy. En el caso de Gallardo, además, nos situamos en un terreno de violencia y de política decolonial también muy interesante, que conecta con la apuesta desde el Ministerio de Cultura de descolonizar los museos, que creo que ha sido una de las grandes noticias de cultura de lo que llevamos de año, algo que por otra parte yo creo que es un sentimiento de todas que ya tocaba también.
Sí, bueno, está muy bien reflexionar y que se visibilice, ¿no?, desde los poderes fácticos, pero yo creo que es algo, en este caso, por lo que a mí me interpela, que llevamos trabajando mucho tiempo, igual que trabajar en fomentar que en las colecciones haya artistas mujeres, haya políticas de igualdad, haya políticas LGTBI, podamos utilizar el género como queramos. Bueno, siempre
la administración se entera un poquito después de todo lo que ya está sucediendo y en lo que estamos trabajando, pero bueno, ni tan mal.
Ni tan mal. Tampoco. Yo creo que es bueno tener fe y creo que siempre la administración va un pasito por atrás, pero para eso estamos nosotros, nuestra responsabilidad y el activismo individual que cada uno tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, a veces los activismos está bien que se cuenten desde lugares, pero yo creo que el activismo se hace con gestos y haciéndolo.
¿Y cómo es la presencia de Ana Gallardo en el Centro de Arte 2 de Mayo?
Pues,
¿qué vamos a ver?
Tenemos muchas ganas de ver esta exposición, Tembló acá un delirio. Ella es una artista que ha trabajado muchísimo sobre, bueno, muchos escenarios, ¿no? Ha trabajado, ella vive en México, pero ha trabajado en la selva de Guatemala. Habla sobre la marginalidad muchas veces que ha atravesado la historia de las mujeres. Ella ha hecho un trabajo como escuela de envejecer. Y en este caso, en esta exposición, ella va a proponer, poniéndose en el centro, pues rasgos de su propia autobiografía, ¿no? Hay unas imágenes de su madre que pintaba Pero claro, no era una pintora oficial al uso frente al padre, que era un poeta, ¿no?, reconocido. Entonces su madre pintaba bodegones y flores. Habrá estas piezas, ella va a contar parte de esta historia. Vamos
va a
ver
un poco una genealogía también, sí, familiar ahí, muy bonita.
Eso es muy, sí, bonito, porque la autobiografía también ha supuesto una metodología de trabajo para muchas artistas mujeres como una forma de posicionarse en el mundo, ¿no? Y no solamente las mujeres, sino pues también directoras de museos, gestoras, coordinadoras. O sea, si tú te lees, por ejemplo, Marcia Tucker y cómo empieza el New Museum, en su propio libro, 40 años en el arte neoyorquino, va mezclando su propia vida. Pero su propia vida, hasta sus amantes, quién no fue.
Lo personal es lo político.
Bueno, lo personal es político, ¿no? Vamos a volver y estamos todavía ahí. Pero yo creo que ahora más que nunca, y no solo por nosotras que estamos aquí refugiadas y que podemos utilizar la A, la E, la I, sino por otros lugares en el que ahora mismo, como Argentina, acaba de prohibirse. Entonces yo creo que por eso es bueno que estemos todas hermanadas y todes, y todas, y todos.
Totalmente. Vamos a seguir hablando de la administración un poquito, nos vamos a meter ahí, porque fuiste también asesora en artes plásticas para la Comunidad de Madrid entre los años 2019 al 2023. ¿En qué consistió exactamente, Tania, tu labor allí, en la comunidad?
Pues la labor de un asesor siempre es una labor propositiva, pero es alguien que tiene que estar muy atento a lo que ocurre en el sector y hay que utilizar mucho la herramienta pedagógica y la capacidad de seducción para con los políticos, también para con personas de la administración pública que a lo mejor no tienen por qué saber cómo funciona el mundo del arte, y estar muy atento y pensar, por ejemplo, en el caso de Madrid, que no solo existe una escena, sino que existen muchas escenas, ser un poco, o intentar al menos ser un poco justo, porque cuesta muchísimo nuestro sector.
Hacerlo entender.
Exacto. No, y nos cuesta mucho incluso desde dentro de la cultura, ¿no? Nosotros no somos el teatro, no somos la música, no somos actores. Hay una presencia, bueno, pues un poco, también hay mucho prejuicio por un lado y por otro, un poco confuso a veces. Y yo creo que el arte es fundamental, pero muy fundamental desde la base, ¿no?
Uh-huh. Igual uno de los problemas, así entre comillas, del arte contemporáneo sigue siendo ese distanciamiento, ¿no?, que se produce entre la sociedad y las galerías, los museos, las ferias. El Museo Centro de Arte 2 de Mayo tiene una entrada libre y gratuita a todas las exposiciones y a todas las actividades que allí suceden. Y aún así cuesta dar ese paso de entrar y de formar parte del museo. Esto es como un problema sistémico,
sí,
también que tenemos
total
que resolver.
Hay como
en algún momento
dos problemas sistémicos, yo creo, en nuestro país. Uno es cómo llegamos el arte contemporáneo, ¿no?, a la sociedad, y otro es, cuando ya estás dentro del mundo del arte, la internacionalización, ¿no? Son como los dos. Bueno, yo creo que uno de los problemas tiene que ver, el primero, con la educación, desde pequeños, ¿no? Que en los colegios es más importante, siempre pongo el mismo ejemplo, pero digo, es más importante que un niño sepa que un 5 es un 5 a dejarle ver, por ejemplo, que es una serpiente sinuosa, ¿no? A trabajar las inteligencias críticas, a pasear por galerías desde pequeño. Llega Arco y todo el mundo quiere ir a Arco. Y a mí me parece genial, de hecho soy una defensora, ya os he contado antes, creo que es...
Hemos hablado del evento,
pero
social.
Pero es una feria profesional. Entonces hay gente, tú por ejemplo quieres comprar un regalo y no te vas a la feria del regalo IFEMA, vas todo el año a las tiendecitas. Pues es lo mismo con Arco, ¿no? Estaría genial que la gente, que hubiera colas y ejércitos en las galerías, ¿no? Mm. Y saber que esto es gratis,
claro,
que son sitios de acogida...
Queremos ver las galerías llenas todo el año.
Sí.
Te iba a preguntar por las otras salas y espacios, más allá de Móstoles, que dependen también de la comunidad. Y ya me adelanto a una pregunta que tenía después para que nos contaras también qué está pasando y cuáles son las exposiciones por venir en los distintos espacios de la Comunidad de Madrid. Ahí te lo dejo.
De la Comunidad de Madrid depende el Museo K2M, Sala Alcalá 31, la Sala de Arte Joven, Canal de Isabel II, luego el Lope de Vega, Nuevo Bactán Y
Lope
la casa
de Vega
natal,
es la Casa Museo casa de Lope
Museo
de Vega,
Lope de Vega
en el centro.
Sí. Y la Casa Natal de Cervantes.
Vale, que es Alcalá de Henares, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y Nuevo Baztán, es un centro de interpretación también.
Vale, que está en el pueblo, ¿no? La localidad de Nuevo Baztán. Esta quiero ir, esta no la conozco.
Es muy interesante.
De excursión.
O sea, son lugares, y yo creo que desde la comunidad se trabaja mucho, más del 70% yo creo está destinado a arte contemporáneo, por lo cual hay una gran labor y hay exposiciones magníficas, ¿no? Por ejemplo, Sala Canal de Isabel II está destinada a proyectos de fotografía específicamente y también de moda. Entonces, por ejemplo, ver Joana Biarnés, que nunca se había hecho una exposición así tan grande de esta fotógrafa, todo lo que es el archivo de Alfonso, ahora acaba de inaugurar Jordi Socías.
Esa fue una maravilla, nosotras que somos vecinas, además sí. Del barrio de Chamberí, las colas que había para Alfonso, qué maravilla.
Sí, y da sí. Mucha alegría, porque además es interesante pensar, esa sala en concreto, la Sala Canal, que es el antiguo depósito de agua, que además es una maravilla, ¿no? Que es como una torre, bueno, muy especial el espacio, tiene un público muy, muy fiel. La fotografía es algo que está muy implicado en la propia colección de la Comunidad de Madrid, ¿no? La fotografía se lleva adquiriendo en la colección pues, desde los años 80. Entonces, ahí. Y bueno, yo creo que también es algo que la foto gusta mucho. Hay una capacidad de identificación, ¿no? A veces como la figuración, verte cuando se habla de Madrid,
sí.
En el caso de Alfonso.
La gente es más empática con la fotografía,
sí.
¿No? Quizás que con otras disciplinas artísticas, ¿te parece?
Creo que sí, porque a veces hay una cosa un poco, bueno, esto con todos los matices, ¿no? Pero casi cuando alguien no entiende algo, nos ponemos como nerviosos. Y al contrario, si no entenderlo es una maravilla. Y a veces me gustan cosas que no entiendo y me gustan más. Entonces, esto es cuando digo que nuestra labor es generar esas herramientas para ser más libre también a la hora de mirar.
Claro, ese pensamiento crítico al que apuntabas antes. No sé si está inaugurada ya o están en ello. Jordi Socías es
está
la
inaugurada.
Exposición
sí.
de Canal ahora y que hay un poco de recorrido, además de en el K2M, en el resto de espacios.
Pues luego en Alcalá 31 está la exposición que se ha prolongado de Gordillo. Después en mayo vendrá Eva Lotz con un proyecto específico.
Wow. Uh-huh.
Luego en septiembre, la verdad que me da hasta pudor porque voy a ser la comisaria de la exposición
no,
de Jacobo.
Habla.
Bueno,
es
Jacobo
que trabajas
Castellano.
Mucho.
Bueno, al final se ha acumulado. A veces es como que el tiempo de repente uh-huh. todo a la vez, pero también he de decir que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho cuando todo es a la vez. O sea, que no sufro ahí, ¿no? Y que a veces uno. Pero a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. Y Jacobo Castellano, que será en septiembre. Y después estará Secundino Hernández.
Vale, muy bien todo. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre una de estas salas de la Comunidad de Madrid, la icónica de Alcalá 31, que albergó en 2021 la exposición dedicada a El Buen Gobierno de la artista de origen peruano con base en Madrid, Sandra Gamarra, y que fue comisariada por Agustín Pérez Rubio, a quien conoces bien también de su paso por el MUSAC, una artista y una propuesta muy política, muy crítica y activista que no estuvo exenta de polémica. No sé si llegó, ahora nos confirmas tú, a ser incluso censurada por la comunidad. Creo que no. Además es una palabra como terrorífica también, esta de la censura. Hablábamos hace un momento de esa enmienda por parte de la Administración Central sobre descolonizar las grandes colecciones del Prado o el Reina Sofía, y hace unos meses conocimos la decisión de contar con Sandra Gamarra para representar a España en la Bienal de Venecia de este año, con un proyecto que lleva por título Pinacoteca Migrante, que va un poco, entiendo, en la misma línea que empezó con vosotras en la sala de Alcalá 31. Hasta donde nos puedas contar, pero bueno, ¿cómo viviste tú toda esa polémica hace 3 años ya de todo esto y qué te parece la decisión ahora, de nuevo, como digo, de la mano de Pérez Rubio, su presencia en la Bienal representando a España? Yo no sé si esto es una suerte de justicia poética o algo así.
Bueno, yo creo que Sandra Gamarra, voy a empezar diciendo que es una artista increíble. Es una artista con la que hemos trabajado también, bueno, ya desde los años del MUSAC, la conozco y conozco muchísimo su trabajo. Y entonces la programación de Alcalá 31, que es propositiva, se hace desde ¿no? Como la asesoría y la consejería.
Propositiva me gusta.
Sí, siempre
lo voy a incorporar también a mi vocabulario.
Es propositivo, porque uno propone y iba a decir Dios dispone, pero queda muy antiguo. Y yo no soy muy de Dios, soy de diosas. Entonces, bueno, yo creo que la exposición de Alcalá 31 fue increíble y Agustín Pérez Rubio además es un comisario fantástico, trabajaron impresionantemente y yo creo que la polémica fue un poco más ajena porque al final no hubo ningún tipo de censura y a veces los medios trabajan más sobre esto. Yo lo sufrí mucho porque a mí el ruido me molesta muchísimo. Y fue un poco... Pero bueno, ya está. Estoy feliz y contentísima. Uh-huh. Y de hecho, acompañando en la Bienal, estaremos también allí para ver la exposición. Y luego me parece que cuando uno... La Bienal de Venecia, además, la elección se hace a través de un jurado de profesionales, ¿no? Del sector. Por tanto, está avaladísima y creo que ya era hora. Porque creo que hablar, por ejemplo, de España ahora mismo o hablar de Madrid sin hablar de Latinoamérica y de todo el mundo que conforma Madrid, Madrid es esto, ¿no? Y España es esto también.
Y es la primera vez, aún así, que ya tocaba también 2024, sí, que un artista, eso de origen de América Latina, representa, ¿no?, al pabellón español.
Claro, es que me parece increíble y maravilloso, sí, sin duda.
Total. Y visitarás entonces la Bienal. Yo te tengo que contar que es el primer año para mí, ya tengo mi entrada, que voy. Fue un regalo de Navidad. Este año, por ser también el 60 aniversario, ¿qué consejos me das tú que conoces bien la Bienal una vez que me planté allí en Venecia? No sé, tips 24 horas recorriendo pabellones, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la sensación? Porque me parece abrumador todo.
Bueno, pues la Bienal de Venecia es el sitio más incómodo para una Bienal, pero es el sitio más bonito también.
Es muy precioso esto de los pabellones, de jardín y arsenal, todo me suena como una fantasía.
Es increíble y luego es como donde encuentras, bueno, absolutamente todo. Yo llevo yendo menos dos ediciones desde el año 2003. La primera vez que fui fue al pabellón de Santiago Sierra, ¿no?
Ay, me acuerdo.
Sí, increíble. Fui con dos amigas muy mochileras, así.
Lo que era Santiago Sierra también.
Bueno,
hacemos
exposición, ¿eh?, de Santiago Sierra.
Pues me alegro porque, no sé, si nos escucha Santiago Sierra, le conocí también porque ya también soy un poco mayor. Y le conocí a Santiago Sierra, pero sí, se me hace como ahora muy distante, o sea que me mola también recuperarlo.
Pues
Bueno,
es que yo creo que también, sí, Santiago Sierra es un referente para la historia del arte.
Total.
Es un artista de Madrid, yo creo que es referente para otras generaciones,
sí,
y hacemos exposición en el Museo Cadosem en septiembre de Santiago Sierra.
¡Ah, qué bien! ¡Qué guay! Esto no lo sabíamos. Tomamos
bueno, os lo
nota.
Doy en primicia. Y
sí,
también
sí,
de Sol Calero, que es otra artista, uh-huh, increíble, que estará en la Bienal de Venecia con una pieza propia y específica, o sea, no representará pabellón, pero está dentro del proyecto de Adriano Pedrosa.
Vale.
Entonces también la encontrarás.
Que es un proyecto que va a mirar mucho al hemisferio sur, América Latina, a África, países que no son visibles, donde hay también arte contemporáneo, pero que pues igual no es tan visible y no es tan monopolizado por el arte, las galerías y el mercado del arte desde Europa y Norteamérica, ¿no?
Bueno,
va a ser muy distinto este año.
El título es precioso, ¿no? Todos somos extranjeros.
Sí.
Es una... Y luego en la Bienal de Venecia, pues habrá ahí, llegarás, están muchos pabellones, casi todos los centrales en los Giardini.
Vale.
Verás las representaciones de los países. Además,
primero Giardini, entonces.
Primero Giardini. Entonces, cuando ya has visto el Giardini, que es la representación de los pabellones con cada uno de sus países, hay un pabellón central, que es la exposición, que es colectiva, que propone el comisario. Y luego está el Arsenale también. Y luego hay pabellones y exposiciones fuera de los Giardini, como la Punta de la Dogana, pues pabellones... que es a lo mejor pabellón de Uganda, que está fuera de Giardini. Es una maravilla. Digo que es el sitio más incómodo porque me acuerdo que antes, ahora es en abril, antes había épocas que fue más tarde, en mayo, junio, pues a lo mejor te pillaba una lluvia, entonces de repente que si el Vaporetto, si un día el canal, pero a la vez es divertidísimo, es bueno, y no solo divertidísimo, es interesantísimo porque uh-huh, es un testeo de la escena a nivel internacional para redescubrir o aprender, claro, claro. otros lugares,
es
¿no?
Es el place to be y bueno, pues que me hace mucha ilusión sí. ir en esta edición, además que creo que va a ser bastante especial, ¿no? Y diferente a otras. Y no podemos terminar este encuentro, Tania, sin que te pregunte por lo que significó la marcha de Manuel Segade hace unos meses como director del Museo Centro de Arte 2 de Mayo. No sé qué tiene Móstoles, que los directores que pasan por allí se van luego a los museos. No vamos a decir mejores, porque mejor que Móstoles y que la comunidad mostoleña no hay nada. Segundo programa de Derivas este año 2024, segundo programa que mandamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo a toda la gente que compone esa comunidad mostoleña. Pero bueno, sí, museos más grandes, más relevantes a nivel internacional, véase MACBA Barcelona y Reina Sofía, prepárate para en unos años que te llame, no sé, el MoMA, la Tate en Londres, ¿cómo lo ves? Bueno. Y bueno, la verdad es que muchas teníamos el deseo de verte como directora. Felicidades, de verdad, de corazón, Tania. ¿Cómo ha sido igualmente ese proceso, porque ha sido largo, lo que significa también una convocatoria de estas características, la presión que hay en este tipo de certámenes y bueno, estas semanas de espera también en plan buscando nueva dirección, looking for a new direction, algo así? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues
todo esto.
Es mucho. Sí, es mucho, pero bueno, yo siempre pienso en presente, ¿no? Y siempre decía, ay, si hay una diferencia, Manuel hablaba mucho de los futuros por venir y yo siempre hablo del presente que ya está aquí. Trabajar con Manuel Segade, de hecho él me llamó cuando estaba yo trabajando en La Casa Encendida. Nosotros nos conocíamos, claro, antes, somos de la misma generación, bueno, yo un año más mayor, es como hermana mayor, y él me llamó para irme al K2M, sin duda, vamos, no lo negué, o sea, digo, no lo dudé, ni 5 segundos, ha sido un privilegio. O sea, estar al lado de Manuel Segade, él creo que ha sacado lo mejor de mí, es alguien, nos miramos y sé casi lo que piensa.
Como hermano.
Sí, bueno, yo creo que además en estos meses que él ha estado en el Reina Sofía, y, o sea, en su ausencia en el K2M, pues le he echado muchísimo de menos, ¿no? Esto queda quizá muy paternalista, pero te lo cuento muy sinceramente, porque lo quiero mucho como amigo y lo admiro mucho como profesional infinitamente. Creo que es alguien con una capacidad extraordinaria, porque se sale del ordinario, y con un pensamiento intelectual. Creo que no conozco a nadie así. Entonces era también, Dios mío, ¿ahora qué hago? Pero me parecía que esta marcha al Reina generaba también en mí una oportunidad de crecimiento, ¿no? No podía no presentarme a la dirección. Creo claro que sí. Era como algo que tenía que hacer. Y a veces he dicho, por mí, por mis compañeras, ¿no? Y bueno, pues ahí se ha hecho un poco largo, ha durado quizá más de lo que me hubiera gustado. Quizá también, ahora lo pienso y digo, no es tanto, pero casi 9 meses.
Claro, desde julio, ¿no? Del junio. 2023, junio.
Entonces, sí, se me ha hecho un poco pesado. Por el camino, pues a veces estaba mejor, otras peor. También con un equipo, de repente siempre he estado muy protegida. Yo he trabajado siempre en lugares como una segunda, una tercera, ¿no? En el MUSAC, también muy protegida por personas profesionales con una capacidad. Entonces, de repente, verme
ahora eres
ahí,
la directora.
Claro, y esto también, bueno, genera, tienes que aprender a veces incluso a performar que eres la directora, tienes una gran responsabilidad institucional, hay un equipo, pero quizá pues otras maneras también de hacerlo posible.
Uh-huh. Felicidades de nuevo y ahora sí ya vamos finalizando este encuentro, Tania. Nos has adelantado esas exposiciones por venir en el K2M este año, pero me gustaría también hablar sobre algo que me parece único del museo y precioso, que es el programa educativo y de actividades públicas y alrededor que se genera desde Móstoles, ese huerto en la terraza, ese proyecto de Ciudad Sur. Ahora terminamos, que es uno de mis hijes también, complete en audiovisuales, el cine revelado, que La verdad es que ha sido y está siendo todavía una experiencia preciosa también. 10 años ya en Móstoles, e imagino que estáis trabajando ya muy fuerte en las picnics maravillosas, que no hay un verano que no empiece en Madrid sin sí. La terraza del K2M, también las compañeras queridas de Autoplacer. Bueno, cuéntanos un poquito de todo lo que vendrá. Siendo tú ya directora.
Bueno, pues yo creo que es que el Departamento de Educación y Actividades Públicas del K2M es un referente, ¿no? Creo que desde el inicio del museo, ya 15 años, la posición, llegar, ¿no?, a este lugar, es un museo situado, es un museo en el sur y es un museo que llega, iba a decir, casi como una nave espacial, ¿no?, de arte contemporáneo, un lugar en el que aparentemente no sabían. Aparentemente, porque claro, damos por hecho esta cosa como paternalista, como que no sabían. Yeah. Entonces,
claro,
había
una
que...
ciudad de periferia, de Madrid, clase obrera, trabajadora, igual algo muy... que sí que son prejuicios, ¿no? De dónde entra el arte contemporáneo aquí.
Pero creo que se supo desde el principio trabajar con el contexto, que Móstoles es. Bueno, siempre recuerdo en las últimas picnic que tocó este grupo que me encanta, de Violeta, que se llama Miss España, ¿no? Que al acabar dijo, Móstoles, capital del mundo. Y es lo único que repito yo todo el rato, ¿no? Porque, bueno, pues hay colectivos como el coro amateur, que alrededor todo el rato de todo lo que se haga están las tejedoras, que se han convertido en uno de los bastiones, casi es la metáfora del propio museo, Cine Revelado, Las Picnic, Autoplacer, que también va a cumplir 10 años, ¿no? Yo creo que todo esto hay que seguir trabajando con los contextos.
Trabajar con el tejido social, cultural, del lugar en el que estás, es fundamental.
Sí, ahora, bueno, así como también en exclusiva mundial, que ya, claro, qué porque bien. No me ha dado casi tiempo, ahora después de Arco, esta semana era muy ajetreada, pero tengo que contar incluso al equipo el proyecto, ¿no?, con el que he ganado en esta convocatoria, entonces hay algunas cosas, seguimos con esta continuidad, por supuesto, y este patrimonio energético que hay que preservar, pero sí me gustaría, por ejemplo, incidir mucho más en un programa que me gustaría poner en marcha, que se llama Programa Cosmorama. El Cosmorama es este objeto que agranda, del cine, que agranda en realidad lo que estamos viendo. Entonces, Cosmorama es uno de los programas que me gustaría poner en práctica desde el Departamento de Educación, que tiene como dos vertientes. Una, para incidir mucho más en actividades dirigidas y sociales a personas en exclusión de riesgo, y otra que es más a la accesibilidad, ¿no? Esto hay que trabajarlo mucho más. O sea, creo que el arte es una herramienta transformadora a muchos niveles y hay una que es la social y bueno, creo que desde ahí vamos a trabajarla un poco más.
Vale, pues suena todo estupendo. Muchísimas gracias, Tania. Mucha suerte también en todo, con todo lo que ha de venir. Un placer de verdad de conversatorio y nos vamos viendo también en Móstoles.
What?
cada 2 años bienales. Y este 2024, además de la de Venecia, toca la Bienal del Whitney en la ciudad de Nueva York. Escuchamos a Taya Sheikh, aka El Rein, una de las comisarias invitadas al evento, que ha sido llamada por la organización para seleccionar a un grupo de artistas que desarrollarán una serie de performance y actuaciones musicales en el museo. El Rein es multiinstrumentista, compositora y una de las figuras más relevantes de la escena rhythm and blues internacional, además de investigadora cultural y comisaria de arte. Para el Museo Whitney ha querido incidir en un programa de cine contemporáneo y música electrónica. En sus palabras, el cine, el sonido y la interpretación son medios muy importantes y esperamos compartir con nuestro público un programa cinematográfico increíblemente sólido que plantea preguntas sobre los límites y la diversidad de identidades, junto con una cuidadosa selección de directos que ofrecen una experiencia sensorial centrada en la encarnación. Cada película y programa está profundamente entrelazado con las ideas que fluyen a lo largo de las exposiciones en sala, articulando muchos de sus temas en formato audiovisual. El concepto de lo real frente a las nuevas inteligencias artificiales, conectado todo con la construcción de identidad, atraviesa esta bienal, que sucederá a partir del 20 de marzo, si alguna tiene la suerte de visitarla, pues que nos cuente después. A lo largo de este podcast estamos escuchando temas de artistas que forman parte de la 13 de la 13ª edición de Insonora, una muestra de arte sonoro e interactivo que dirige con buen pulso Maite Camacho desde el año 2005.
Insonora es una muestra de arte sonoro e interactivo que hacemos en Madrid cada 2 años y que celebra ahora su 13 edición. El programa cuenta con es un programa amplio que cuenta con más de 40 artistas internacionales que seleccionamos a través de una convocatoria pública y con el que pretendemos dar la visibilidad a propuestas relacionadas con la experimentación sonora, pero desde un punto de vista muy amplio, en el que, bueno, cubrir como todos los puntos de partida de estos artistas, ¿no? El programa de este año comienza el día 6 de marzo en Cruce Contemporáneo. Inauguramos exposición con Javier Bustos, de Argentina. Esa semana inauguramos también en la Nave Imaginable, que es un espacio, una sede nueva que está en Carabanchel. Y después cerramos ese día con una sesión de Algo Rave, que es música en directo con algoritmos, en la Escuela de Música María Dolores Pradera. Después, sábado y domingo, el sábado 9 y domingo 10, concentramos el programa de performance en Réplica Teatro, que es sede principal de eventos en esta edición. Y la segunda semana arrancaríamos el día 13, igualmente en Cruce Contemporáneo, con exposición de Ferran Lega y Miguel Aparicio. Contaríamos también con inauguración en IED en su sede de Oporto y al día siguiente, el día 14, en su sede de Altamira, que IED es el Instituto Europeo de Diseño y contamos con él desde hace muchos años. Y el día 14 tenemos sesión de visionado y escucha en Casa Banchel para ver todas las propuestas que se han seleccionado de audiovisuales y piezas sonoras. El 15 y 16 en Réplica Teatro volvemos a tener todo el programa de performance con dobles sesiones y cerramos el día 17 con el encuentro de artistas digitales también en Réplica Teatro. El programa general y toda la información de artistas y de obras lo tenéis en la web, nin-sonora.org, donde tratamos de dar también visibilidad a toda la comunidad de artistas que han colaborado con nosotros este año y años anteriores, así como pues todas las personas que forman parte del proyecto, desde las personas que nos ayudan con la selección de artistas, los espacios que nos acogen y también, pues claro, las producciones que presentamos. Tanto para la inscripción en talleres como los eventos de este año en Réplica, podéis también localizar la información para poder inscribiros y haceros con las entradas y abonos de esta edición. Y cualquier información extra, ahí la vais a localizar.
Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. En este episodio han sonado Bruma, Maximiliano Casu con su alias Concio, Sofía Balbontín y Matías Klenner, Duotrópico, El Rein, Media Leish y Emily Peacewood. Hasta la próxima deriva.